artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Artista de Moda. Los saluda Germán Serain y hoy quería comenzar el programa con unas palabras escritas por Julio Cortázar. Este es un fragmento del capítulo 84 de esa maravillosa antinovela titulada Rayuela. Dice Julio Cortázar: mido mi defectividad, advierto todo lo que por ausencia o defecto no nos vemos nunca. Veo lo que no soy. Por ejemplo, hay enormes zonas a las que no he llegado nunca, y lo que no se ha conocido es lo que se es. Ansiedad por echar a correr, entrar en una casa, en esa tienda, saltar a un tren, devorar todo Johandó, saber alemán, conocer Orgarabad. Ejemplos localizados y lamentables, pero ¿qué pueden dar una idea? ¿Una idea? Otra manera de querer decirlo. Lo defectivo se siente más como una pobreza intuitiva que como una mera falta de experiencia. Realmente no me aflige gran cosa no haber leído todo Johandó. A lo sumo, la melancolía de una vida demasiado corta para tantas bibliotecas, etc. La falta de experiencia es inevitable. Si leo a Joyce, estoy sacrificando automáticamente otro libro y viceversa, etc. La sensación de falta es más aguda en... Esto lo escribió, como le comentaba Julio Cortázar, en esa maravillosa antinovela que es Rayuela. ¿Cómo estás, Gladys? Bienvenida, artista
atenta,
de moda.
Muy atenta. Un lunes.
Sí, sí, es raro. Un sí. Lunes, Analía Pinate, los controles. ¿Y a cuento de qué viene esto de Cortázar? Viene a cuento de que, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay más música grabada de la que uno podría llegar a escuchar, así dedicara toda su vida, todo el resto de su vida, nada más que escuchar música.
Entiendo que vamos a escuchar jazz. Si Cortázar, jazz, ¿o no?
Sí, pero no lo vinculé por ese lado. Mira vos, bien, me acabo de dar cuenta de esa coincidencia. El asunto es que algo de lo que yo siento como defectivo es que todas las semanas, aparecen nuevos discos. De música clásica, también de jazz, sí. Y uno dice, qué maravilla, quiero escuchar esta novedad, artista de moda, novedades, y el tiempo no da. Entonces, hoy quise hacer un programa dedicado exclusivamente a un muy pequeño recorte de novedades salidas esta semana. Todos los discos que vamos a escuchar hoy están saliendo al mercado en estos días. Y le digo, quedaron un montón de discos afuera, es nada más que una pequeña muestra. Por eso siempre digo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir qué película ver, qué novela leer, qué música escuchar, porque si uno pierde tiempo escuchando, no sé, bueno, no quiero dar nombres, pero me tienta a decir Ricardo Arjona, no sé por qué. Y capaz que estamos perdiendo la posibilidad de descubrir una obra que no conocíamos de Brahms, por ejemplo. Bueno, ¿por qué se ríe? Empecemos con un poco de Verdi. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 1813-1901. Si le digo Verdi, ¿qué le viene a la cabeza, Pierpaoli?
Un hombre con mucha valentía, un hombre que se ¿cómo decirlo? No me sale otra palabra, que se jugó por el amor y por esta mujer que le llevaba 20 años y de la que asumió hijos no propios, y que le costara que se tuviera que recluir fuera de toda alcances, de los alcances citadinos que hubiera tenido a la mano, solamente porque lo despreciaban, ¿no?, socialmente, en torno a esta elección, y sin uh-huh. embargo no le importó, y a partir de esa historia de amor compuso lo que él trató de visibilizar como edificante de la figura de la mujer.
Qué lindo que te venga justamente eso.
Viene eso.
Uh-huh, me encantó, me encantó. ¿Y musicalmente?
Viva Verdi.
Verdi
política,
es...
digo, el juego de Viva Verdi, claro. No, por el peso político del Viva Verdi.
Verdi indudablemente es uno de los grandes operistas, uno de los primeros nombres. Si uno piensa en ópera, el nombre de Verdi de inmediato es uno de los que primero vienen a la mente. Pero hoy vamos a compartir algo bastante atípico dentro de lo que es la música de Verdi, porque vamos a escuchar un cuarteto para cuerdas de Verdi. De hecho, es su primera obra de cámara y la única que se ha conservado. Es decir, de lo que es música de cámara, es lo único que uno puede llegar a escuchar de Giuseppe Verdi. Este cuarteto para cuerdas en mi menor fue compuesto por Verdi en 1873, durante una producción de Aida en Nápoles. El tema es que esta producción de Aida se retrasó debido a una repentina enfermedad que afectó a la soprano, que era Teresa Stolz. Y entonces Verdi, claro, se encontró en Nápoles sin mucho que hacer, más que esperar, y entonces decidió escribir su primera obra de cámara, y fue precisamente este cuarteto para cuerdas en mi menor. La obra se estrenó dos días después del estreno de Aida, en un recital informal que Verdi ofreció en el hotel en el cual se hospedaba. Y Verdi dijo: he escrito un cuarteto en mis momentos de ocio en Nápoles, lo hice una noche en mi casa sin darle la menor importancia y sin invitar a nadie en particular, solo los 7 u 8 que generalmente venían a visitarme al hotel estuvieron presentes. Yo no sé si este cuarteto es hermoso o es feo, pero sí sé que es un cuarteto. El cuarteto de Verdi tiene, bueno, el formato habitual de un cuarteto de cuerdas: dos violines, viola, violonchelo, y está organizado en 4 movimientos: allegro, andantino, prestísimo y scherzo, allegro assai mosso, que es el movimiento final. El cuarteto de cuerdas de la Staatskapelle Berlín editó esta semana un disco que incluye este cuarteto de Verdi, también el cuarteto para cuerdas número 1 de Tchaikovsky, y un cuarteto para cuerdas titulado Crisantemi, que también es de otro gran operista, de Puccini, ¿no?, que uno también diría Puccini, ópera. Bueno, lo que vamos a escuchar es el allegro inicial de este cuarteto para cuerdas en mi menor de Giuseppe Verdi. Thank you.
Thank you.
La magia que puede lograrse con dos violines, una viola, un violonchelo, y lo que puede hacer con estos instrumentos un compositor dedicado básicamente a la ópera como Giuseppe Verdi. Era el allegro inicial y el prestísimo, el primero y el tercer movimientos del cuarteto para cuerdas en mi menor de Giuseppe Verdi, a cargo del cuarteto de cuerdas de la Staatskapelle Berlín. Y esto es, aparte de una rareza, como le comentaba antes, una novedad discográfica, porque el disco de la Staatskapelle, del cuarteto de cuerdas de la Staatskapelle Berlín, ha salido al mercado hace apenas unos días. Y vamos a seguir ahora con otro disco de otro cuarteto para cuerdas, que también es absolutamente novedoso. En este caso, vamos a estar escuchando al cuarteto de cuerdas Talich. Y también es una novedad o una rareza, si se quiere, porque lo que vamos a compartir es parte de una obra de Antonín Dvořák. Si uno piensa en valses, seguramente no piensa en Dvořák, piensa en Strauss, en toda la familia de compositores vieneses que acompañaron el movimiento musical de la época de Johann Strauss, pero en este caso vamos a estar escuchando una obra que es de 1879 de Antonín Dvořák, como le comenté. Dvořák había considerado la posibilidad de escribir un ciclo de valses para piano. Había llegado a discutir, de hecho, la idea con su editor en Berlín, a quien le gustó la idea, pero le sugirió que en lugar de pensar en valses, pensara Dvořák en algo más vendedor, algo así como música doméstica de Moravia o valses checos, algo por el estilo que sirviera para distinguir la obra y, bueno, vender más. Pensemos que en aquel momento Dvořák había cobrado particular popularidad por sus duetos moravos y otras obras inspiradas en el folclore eslavo. Pero Dvořák no quería eso. Él había escrito, de hecho, una serie de valses orquestales en el estilo vienés y no había quedado del todo conforme con esas músicas. Había algunos elementos que Dvořák notaba que estaban fuera de estilo, y él quería que el resultado de su composición fuese puramente música de baile de salón. En alguna correspondencia de la época de Dvořák aparece el título de Valses de Praga. Lo cierto es que Dvořák tomó estas partituras originalmente orquestales y las transformó en un ciclo de 8 valses para piano, valses de concierto, que deliberadamente mantuvo en la forma de 8 piezas cortas, de 8 piezas simples, de 8 piezas libres de cualquier tipo de estilización tanto virtuosa como anclada al folclore de su patria. El ciclo fue publicado en 1880 con el título claro y simple de 8 valses. Dvořák no quiso agregar la designación ni checos ni moravos, con el argumento de que el vals era un baile, según Dvořák, no vienés, sino alemán. Lo cierto es que de los 8 valses, opus 54 de Antonín Dvořák, para cuarteto de cuerdas, que esa fue la constitución final que tuvo esta obra transcripta por el propio Dvorak. Vamos a escuchar los valses 1 y 2.
Thank you.
Finalmente había algo de Morao en esto que acabamos de compartir, y por ahí, por ese lado, podía adivinarse la autoría de estos dos valses de Antonín Dvořák. Y como le decía, es una novedad recién salida al mercado, en este caso un disco del Cuarteto de Cuerdas Talich, que también incluye el conocido Cuarteto Americano, un disco dedicado en este caso íntegramente a Antonín Dvořák. De manera que, bueno, arrancamos el programa con dos discos nuevos de dos cuartetos de cuerdas y dos curiosidades, ¿no? Porque Verdi, haciendo música de cámara, cuarteto de cuerdas, es una novedad, y Dvořák haciendo valses vieneses o alemanes, según él lo decía, también es algo bastante, bastante atípico.
Estos ocho valses, digamos, son los únicos que existen, digamos, en el repertorio.
Son arreglos, ¿no? Originalmente los valses fueron compuestos para piano, y de esos ocho valses para piano, Dvořák transcribió para cuarteto de cuerdas estos dos, y después los otros seis, que también están incluidos en este disco del Cuarteto Talich, son transcripciones hechas por otros compositores. Pero estos dos que escuchamos son originales en todo sentido de Antonín Dvořák. Antes de seguir con las novedades discográficas, Gladys, ¿podemos hacer como un repaso de las actividades culturales en Capital, las cosas que hay para escuchar y asistir?
Sí, una gran invitación, no se lo pierdan, si pueden ir a ver a Nelson Gerner en el Mozarteum Argentino, que continúa celebrando sus 70 años, y con la presentación de Nelson Gerner en lo que será la quinta función de esta temporada, de este año. Hoy a las 8 de la noche en el Teatro Colón se va a presentar, y el programa va a estar integrado por las cuatro baladas de Chopin, Stamp de Claude Debussy y el cuaderno cuarto de Iberia de Isaac Albéniz. Es decir que un programa de Chopin, Debussy, Albéniz para el Teatro Colón esta noche con Nelson Gerner. Y el ballet estable del Teatro Colón está, como ustedes saben, brindando Oneguin, martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9, es decir, de acá mañana hasta el viernes, y el domingo 11 de septiembre, más la reprogramada del 2 de septiembre, que bueno, se pasará, ¿sí? Ya fecha a confirmar.
¿Qué más tenemos el martes?
Mañana, concierto inaugural de la especialización en música de cámara vocal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, las cátedras de Guillermo Opitz y Víctor Torres y José Luis Yuri, todos amigos y
amigos de la casa,
renombradísimos, Rosario Messiano, la mezzosoprano, Álvaro García Martínez, el tenor, el bajo barítono Augusto Nureña, y Juan Ignacio Álvarez, Agustín Campo y Ángeles Turco en piano. Uh-huh. Para obras de Frank Schubert, una selección de Die Schöne Müllerin, La Bella Molinera, la selección de Winter Race, Viaje de invierno, Deutsch 911, de Schumann, Frauenleben, Unleben, Amor y Vida de Mujer, la Opus 42, de Fauré, la selección de La Bonne Chanson, Opus 61, de Debussy, La Flûte de Pan, de Les Chansons de Bilitis, y de Maurice Ravel, Don Quijote y Dulcinea. El Teatro Colón, Salón Dorado, 5 de la tarde mañana, todas estas selecciones de mañana.
Perfecto, y el miércoles en el Centro Cultural Kirchner está la Orquesta Sinfónica Nacional.
Sí.
Uh-huh. ¿Lo tenés ahí el programa? Porque ahí tenemos también algunos amigos invitados.
Sí, el repertorio va a estar integrado por Maurice Ravel, la suite número 2 del ballet Daphnis y Chloé, de Béla Bartók, concierto número 3 para piano y orquesta en mi mayor, y Juan José Castro, sinfonía número 2, la sinfonía bíblica. Uh-huh. La dirección es del maestro Luis Gorelick. Los artistas invitados son Marcelo Balat en piano, la recitante Singrid Pelicori y el coro polifónico nacional.
La sinfonía número 2 de Juan José Castro es una obra que realmente se interpreta y se escucha muy, muy, muy poco. Es una verdadera rareza, así que, bueno, la invitación está hecha para el miércoles a las 20, entonces, en el Auditorio, Nacional, la Ballena Azul, ya lo hemos dicho. Bueno, seguimos con las novedades discográficas y usted, Pierre Pauli, quería un poco de jazz, y esto es pero no es jazz, a ver...
Ameritaba ese Cortázar del inicio.
Sí, sí, seguro.
La
este disco es de este disco que también es una novedad discográfica que acaba de salir, es de una trompetista británica. Particular, ¿verdad? La trompeta no es un instrumento que habitualmente uno vea interpretado por mujeres, pero Alison Louise Balsom, una excelentísima trompetista, nacida en 1978 en Gran Bretaña, es uno de los referentes del instrumento cuando uno habla de música clásica. Pero este disco me lleva, por lo menos a mí, a hablar de jazz, y me lleva a hablar de Miles Davis. Y le explico por qué. El disco de Alison Balsom se titula Quiet City. Incluye, a ver, obras de Aaron Copland, de Leonard Bernstein, de Charles Ives y de Kurt Weill, pero también incluye una obra que de alguna manera marca el nacimiento del jazz flamenco. La historia más o menos es así. Miles Davis estaba en Los Ángeles y tenía un problema, que es que no podía tocar en vivo porque le habían suspendido su licencia de músico por haberse agarrado a trompadas con unos policías a la salida de un teatro. Cosa que, bueno, en la vida de Miles Davis estas cosas eran más o menos comunes, digamos. Entonces, él no podía tocar en vivo, había cancelado un montón de proyectos que tenía en vista. Iba caminando a la casa de un amigo en Los Ángeles pensando en qué iba a poder hacer después de haber liderado una de las agrupaciones de jazz más brillantes de la historia, con John Coltrane, con Cannon Van Adderley, con Bill Evans, con Paul Chambers, con Jimmy Cobb. Habían concretado la grabación de el que tal vez sea uno de los discos más legendarios del jazz, que es Kind of Blue. Y después de eso, ¿qué? Decía Miles Davis, siendo que no podía tocar en vivo. Bueno, llegó a la casa de su amigo, que era Joe Mondragón, un bajista mexicano, y Mondragón lo recibe, le dice: vení, Miles, pasá, que te tengo que hacer escuchar una cosa que descubrí. Quiero que escuches este disco. Y le puso una grabación del concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Y Miles escuchó y supo que tenía que grabar ese concierto. Un concierto clásico para guitarra y orquesta. Pero Miles Davis se empecinó con esta obra y convocó a Gil Evans, el famosísimo arreglador canadiense, con quien ya había trabajado en Birth of Cool. Le dio a Evans una copia del concierto de Rodrigo y le dijo, bueno, fíjate qué podés hacer con esto. Enseguida Gil Evans realizó un arreglo del segundo movimiento del concierto de Aranjuez y se lo ofreció a Miles Davis, quien lo grabó en un disco que salió editado en 1960, Sketch of Spain, algo así como... No me acuerdo con qué título salió en Argentina, yo lo tengo como Sketch of Spain, pero acá lo tradujeron como Bocetos de España o algo así. 62 años más tarde, Alison Balsom toma este arreglo de Gil Evans y sin copiar lo que hizo Miles Davis en su momento, toma el arreglo de Gil Evans del adagio del concierto de Aranjuez y lo graba en este álbum Quiet City. Así que esto es jazz flamenco, pero también es música clásica y no digo más, escúchelo.
La trompetista Alison Balsom con la Britten Sinfonia, con dirección de Scott Stroman, para este concierto de Aranjuez, Adagio y Moderato, de Joaquín Rodrigo, en los arreglos realizados por Jill Evans.
Y hoy fue un programa dedicado a novedades discográficas de 1960, la edición original de este arreglo de Gil Evans y recién editado esta versión de Alison Balsom, que como decía, no copia o no intenta copiar a Mal Davis, pero sí respeta el arreglo original de estos Sketches of Spain. Y uno podría preguntarse, ¿esto es Joaquín Rodrigo? ¿Sigue siendo música clásica? ¿Es jazz? ¿Es flamenco? Bueno, es un poco una síntesis de todo esto. Y
Marina hay... Calzado de Linaj diría, importa la clasificación. Digo, refiriéndonos al programa del viernes pasado.
Por supuesto. Bueno, el viernes que viene vamos a estar... pasando algunas de las novedades que me quedaron pendientes, porque hay, como decía al principio, tantas cosas nuevas que van saliendo semana tras semana que uno dice, pero ¿cómo no pasar aunque sea un pedacito de esto? Hoy pasamos tres discos, pero me parece que es bueno irse enterando de las cosas que surgen y que por ahí, si uno no está atento, pueden pasar desapercibidas y quién sabe, tal vez no tomar contacto nunca, ¿no?, con ellas. Hoy fueron estos tres discos, dos cuartetos para cuerdas y esta trompetista con el arreglo que Gil Evans escribió para Mal Davis del concierto de Aranjuez. Gladys Pierpaoli, muchas gracias por su compañía.
Un enorme gusto haber escuchado este programa y todos los que comparto con vos.
Analía Pinat en los controles y gracias a usted por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar, en nuestro caso, el viernes.